Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 21 de enero, que es el día más triste del año. Por lo menos eso dicen, desde que en 2005 el psicólogo Cliff Arnall hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión de que el tercer lunes de enero es un día complicado por aquello de que la cuesta entra en su recta final, muchos de los propósitos de Año Nuevo ya se han frustrado y encima no nos hemos quitado de encima ni el estrés ni los kilos de la Navidad. Bueno, para ellos desde luego no es un buen día y para sus clientes tampoco. 6 de la mañana, a esa hora comenzaba la huelga indefinida de taxis que promete complicar hoy el tráfico en Madrid y que tienen un ay a los organizadores de Fitur, la feria de turismo, que comienza el próximo miércoles. En Buenos Días Madrid estaremos a pie de calle toda la mañana pulsando el impacto de esta protesta. Ha sido toda una sorpresa y no precisamente agradable. Tras su cuarto juicio, lo estábamos escuchando, el hispano-estadounidense Pablo Ibar ha sido declarado culpable por un triple asesinato ocurrido en la localidad de Miramar, en Florida, en 1994. Ibar lleva 24 años en la cárcel y de ellos 16 en el corredor de la muerte. Su familia lo ha intentado todo, pero a pesar de que las pruebas en su contra siguen siendo muy endebles, un jurado popular ha vuelto a condenarlo este sábado. El próximo 25 de febrero comenzará la vista para decidir la pena que se le impone tras este nuevo veredicto, pero las posibilidades son dos y ninguna es buena: o cadena perpetua o pena de muerte. La senadora del PP, Rosa Bindel, ha seguido muy de cerca toda la peripecia judicial de Pablo y de su familia, así que hablaremos con ella para ver qué ha sucedido y qué posibilidades tiene Ibar a partir de ahora. Y este fin de semana, el príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, sufrió un accidente de tráfico cuando chocaba con un vehículo en el que viajaban dos mujeres y un bebé. No hubo que lamentar heridos graves, pero el hecho de que el príncipe siga poniéndose al volante con 97 años cumplidos ha puesto sobre la mesa el debate de si debería haber un tope de edad para conducir. Nosotros hemos trasladado esta cuestión a la calle. A ver qué opinan los madrileños.
Como mucho 70 años o la edad de jubilación. No creo que más allá de esa edad estén con facultades para poder conducir.
Depende de la capacidad que hagan esa mesa. Hay gente que con 30 no está capacitado siquiera y gente con 60 sí.
Bueno, pues después vamos a escuchar el resto de las opiniones porque tenemos algunas más. En el ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten qué es lo más raro, original o asqueroso que han comido, y todo a raíz de una máquina expendedora de alimentos japonesa que sirve, entre otras delicatessen, por ejemplo, bocadillos de tarántula. Sergio Martín Romo les va a dar todos los detalles, pero ya está preparado nuestro WhatsApp para que vayan enviándonos desde ya mismo sus historias.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ese es el número, 628-091-117, mensajes escritos o de voz, nos sirve todo. Y además tendremos nuestra tertulia de mediodía, valoraremos con la OCU las plataformas de televisión en nuestra sección Consumo Cuidado, en qué pasó con, vamos a seguir el rastro de alguno de los pocos videoclubs que todavía siguen funcionando, y como fin de fiesta tendremos la música en directo de Yadel.
I do. And now
pues lo saben y se lo venimos contando desde las 6 en punto de la mañana. Los taxistas de Madrid han iniciado a esa hora, a las 6 de la mañana, una huelga indefinida para presionar a las administraciones sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC. A las 9:30 se reunían con el presidente de la comunidad, con Ángel Garrido, y a partir de las 12 habrá una gran concentración en Sol. ¿Cómo está afectando todo esto al tráfico de Madrid? ¿Qué es lo que dicen los taxistas de esa reunión con el presidente de la comunidad? Bueno, pues tenemos precisamente en el punto más conflictivo, en la Puerta del Sol, nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días a esta hora con los taxistas que van llegando poco a poco porque la convocatoria de concentraciones a las 12 tienen permiso para permanecer aquí en forma de protesta hasta las 2 de la tarde y están esperando también impacientemente al resultado de esa reunión. En el interior ya están los representantes de las diferentes asociaciones y lo que vemos, por ejemplo, aquí en las paradas de taxis es precisamente a esos coches, a esos vehículos con la luz apagada, informando a los turistas, informando a los ciudadanos de cuáles son los motivos de su huelga, indicándoles que hoy no van a realizar esos servicios. Y como decíamos también hace algunos minutos, lo que vemos es que ya se han colocado algunas vallas delante de la fachada principal de la Real Casa de Correos. Y estoy aquí esta mañana con uno de los representantes, con Alfonso García, es el presidente de la plataforma Caracol. Impacientes por lo que pasa, decíamos, en el interior, pero con pocas esperanzas.
Sí, por supuesto, muy impacientes porque ahí hoy se va a haber una negociación que para nosotros es muy importante. Esto es un problema que nos han generado los políticos y no lo tienen que solucionar los políticos. Esperanza no, sí, esperanza tenemos, sí. Queremos que se solucione y desbloquear esto cuanto antes, sobre todo también pedir disculpas a los ciudadanos y a nuestros clientes, ¿vale? Que es importante.
Esta mañana veía yo cómo algunos turistas en inglés preguntaban a algunos conductores, les informaban que no se iba a poder hoy coger un servicio de taxi y también les daban las alternativas del metro o incluso de los trenes o de los autobuses, por ejemplo, para desplazarse hasta el aeropuerto de Barajas. Quiero preguntarle a Alfonso García cómo se ha desarrollado esta jornada desde las 6 de la mañana, porque sí que estabais reunidos desde las 5 en la bolsa de taxis de la Terminal 4, ¿no?
Sí, exacto. Ahí es donde se ha puesto el punto de quedada y luego desde la Terminal 4 nos hemos ido hacia el IFEMA, que es donde se va a instalar el campamento base de esta movilización, porque como esta semana es allí Fitur, vamos a mirar también al Fitur y meter un poco de presión por otro lado e intentar jorobar lo menos posible a la ciudadanía por el centro de la ciudad.
¿Qué te cuentan los compañeros que han estacionado sus vehículos en los accesos de IFEMA, de esas instalaciones de la Feria de Madrid? ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo se está desarrollando?
No, está todo tranquilo, de momento tranquilo.
¿Muchos coches aparcados?
Como sí, tenemos como 5.000 coches.
¿Taxistas?
Sí, taxis. Están todos los taxis allí. Ahora los compañeros se estaban ya desplazando en metro desde allí hacia la Puerta del Sol porque nuestros coches se van a quedar allí hasta que se solucione este problema.
La idea es bloquear aquello de momento hasta encontrar alguna solución, tal y como se hizo, por ejemplo, durante el mes de julio aquí en la Castellana. Ese va a ser el punto caliente, por así decirlo.
Exacto, sí, ese es el punto cero, el punto de quedada de todos nosotros y el punto caliente del taxi va a ser allí, en el IFEMA.
Algunos usuarios, cuando les hemos preguntado en los últimos meses qué opinaban de la huelga, comprendían vuestra situación, pensaban que los tiempos han cambiado y que se necesita regular de otra manera, pero también nos decían que esta huelga tenía un peligro porque muchos ciudadanos iban a optar por coger una VTC y si les gustaba quizás cambiaran de servicio. ¿Qué opináis?
A ver, bueno, el ciudadano puede hacer lo que quiera, es libre de elegir. El problema de este conflicto realmente es que somos dos sectores distintos y es los medios de comunicación, los políticos están vendiendo en que tenemos que competir. ¿Cómo compites un sector totalmente regulado en precios, en los coches que tenemos que comprar, en las horas que tenemos que trabajar? ¿Cómo compites tú contra un sector totalmente desregulado, sin ningún tipo de regulación y que pueda hacer lo que le da la gana? Es que es imposible, es que no hay manera de hacerlo.
Alfonso, háblanos de tu situación. ¿Cuándo te compraste el taxi, la licencia? ¿Cuántas horas tienes que trabajar al día? ¿Cómo son tus servicios para que la gente también entienda vuestro trabajo?
Bueno, pues yo ya llevo como 15 años de taxista. Yo empecé trabajando con el coche de mi padre y luego ya me compré mi taxi. Trabajar el taxi, estamos hablando de una media entre 12 y 14 horas todos los días. La facturación desde que entraron estas aplicaciones nos han bajado un montón y claro, es que esto no se puede sostener más. El problema es que hemos llegado ya a un punto de que estamos en el límite, porque nos están arruinando. Ya más de 14 horas trabajar, yo creo que es imposible. Tenemos a nuestras familias en casa, imagínate, 14 horas trabajamos, 5 dormimos y nos sobran otras 5 o 6 horitas para estar con nuestra familia. Y es que esto no se puede. Esto es un problema que nos tienen que solucionar. Nos lo ha buscado la administración y la administración nos lo tiene que solucionar.
¿Y qué desembolso tuviste que hacer tú en particular para comprar el taxi y la licencia?
Pues eso es otra cosa. Mira, nosotros pagamos por una licencia del taxi pues 120.000 euros y a esta gente les han dado una autorización por 36 euros. Es que ya partimos de la base de que no puedes competir. Cuando puedes competir de una cosa que cuesta 150.000 euros, tú no, contra una que cuesta 36 euros. Ya empiezas con una competencia desleal total.
¿Tuviste que hipotecarte?
Hipotecarme, claro.
¿Sigues sí, pagando la hipoteca?
Sigo pagando hipoteca.
¿No puedes hacerte el taxi porque tienes esa deuda pendiente?
Claro, claro, totalmente. Y encima, si te deshaces del taxi, tienes que pagar Hacienda y tal, y al final te quedas quedando sin nada.
Eli, como te decía, estamos aquí con los taxistas que van llegando poco a poco, de todas las edades, están recibiendo incluso el apoyo de taxistas de toda España. Hemos visto hace algunos minutos un taxi de Sevilla. Yo no sé si tienes alguna duda que te pueda resolver Alfonso García, presidente de la plataforma Caracol, que está aquí con nosotros en la entrada del edificio de Correos. En el interior se desarrolla, como decíamos, esa reunión.
Hombre, a mí lo que me gustaría saber sobre todo es qué planes tienen a medio plazo, porque de momento estamos en esta huelga que efectivamente tiene a los, sobre todo a los clientes, muy preocupados, a los participantes y a los organizadores de Fitur más preocupados todavía. Pero ¿qué va a ocurrir si no hay ningún tipo de convenio, si no hay ningún tipo de acuerdo?
Pues el problema es ese, que aquí está todo el mundo muy preocupado, pero los que más preocupados estamos es el sector del taxi, porque llevamos 9 años y no tenemos solución a nuestra preocupación. Entonces, de momento, es un paro indefinido, sin vuelta atrás, y nos vamos a quedar aquí el tiempo que haga falta. Si cuando uno lo tiene todo perdido, ya no hay nada más que hacer.
En fin, pues os deseamos muchísima suerte, porque quiero decir, los taxistas tenéis la buena costumbre de comer, como todo el mundo, y vais a dejar de ingresar un dinero que es vital para vosotros.
Sí, claro, pero bueno, el dinero que vamos a dejar de ingresar estos días es una inversión a futuro. Dejamos de ingresar unos días, los que haga falta, hasta que llegue la negociación, pero para poder seguir comiendo el resto de nuestra vida tiene que ser así la cosa.
Bueno, pues lo dicho, que tengáis muchísima suerte y ojalá esto se resuelva lo más rápido posible. Primero por vosotros y después por los clientes, por el resto de los madrileños. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gloria, seguimos al pie de calle.
Exactamente.
Haremos conexión contigo de vez en cuando a ver cómo está el tráfico, cómo están los clientes, cómo va este asunto de la protesta de los taxistas, que no tiene muy buena pinta.
Desde luego que no, impacientes, como decíamos, de conocer también están los conductores que van poco a poco llegando aquí hasta la Puerta del Sol, de lo que transcurre en el interior, y nos lo han contado, hay 5.000 taxis aparcados, allí han dejado sus coches los taxistas intentando bloquear la Feria de Madrid y FEMA, porque saben que ya hoy comienzan las reuniones previas de Fitur y que allí ya comienzan a llegar muchos empresarios.
Pues muchas gracias, Gloria. Seguimos en contacto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
A Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana y en Buenos Días Madrid vamos a hablar de un asunto que se viene comentando y mucho este fin de semana. El infierno judicial del español Pablo Ibar, 25 años entre rejas, 16 de ellos en el corredor de la muerte por un triple asesinato, ha tenido el peor desenlace.
As to count two, we the jury finds as follows. As to count two, alleging the charges document.
Es el momento en el que el juez está dando el veredicto de culpable, un veredicto que el sábado cayó como un mazazo sobre el acusado y sobre su familia, que confiaba en demostrar su inocencia con la repetición de este juicio, que es el cuarto al que se somete Pablo Ibar. Un jurado compuesto por 8 mujeres y 4 hombres ha sentenciado a Ibar considerándole autor de los 6 cargos que pesan contra él, 3 de ellos de asesinato en primer grado. 4 jornadas de deliberaciones y un fallo que la familia no se esperaba. Tampoco se lo esperaba Rosa Vindel, senadora del Partido Popular, que ha formado parte de la delegación parlamentaria desplazada a Estados Unidos para respaldar a Ibar y a los suyos. Señora Vindel, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, ¿cómo valora usted esta sentencia que nos ha dejado a todos helados? Porque nadie se esperaba esto.
Tengo una sensación de incredulidad, tengo una sensación de indignación. Me parece que estamos viviendo una pesadilla. Sinceramente, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque Eli, como muy bien ha dicho, yo estuve el primer día y medio, los 2 primeros días del juicio, cuando se reanudó en Miami, en Fort Lauderdale, y ya ahí se veía una clarísima diferencia entre el fiscal, que lo único que estaba haciendo era remitirse a las pruebas de hace 18 años, pruebas que el propio Tribunal Supremo del Estado de Florida se encargó de anular y ordenar que se repitiera nuevo juicio porque las consideró escasas y débiles. Y, sin embargo, los propios abogados de la defensa ya desde los primeros días empezaron a desmontar una por una todos los testigos y las pruebas que había presentado el fiscal. Sinceramente, no me lo puedo creer porque yo estaba preparada, pues, ¿qué quiere que le diga Eli? Para que el jurado hubiera incluso empatado en un supuesto veredicto, ¿no?
Sí.
Es lo que ahí se llama un hang jury, cuando el jurado se queda colgado y no pueden llegar a un veredicto porque allí tiene que ser por unanimidad. Pero en ningún caso, le repito, en ningún caso hubiera podido prever que esto hubiera podido ocurrir.
Claro, es que estamos ante un caso rarísimo. Como usted dice, sí, el fiscal no ha probado nuevas pruebas y parecía que todo iba bien. Entre otras cosas porque ha habido hasta un testigo que ha admitido que la policía le pagó $1,000 para que acusara a Pablo Ibar.
Eso es. Sí.
Y no hay nada nuevo que haya aportado la fiscalía. Por lo tanto, si un tribunal decidió que no había pruebas, ¿por qué este de pronto decide que sí las hay?
Yo creo que aquí ha desempeñado, mire, yo no hago más que repasar todos los días que han ocurrido en este juicio y cómo se ha ido desarrollando este juicio, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de ver, como muy bien dice usted, que el fiscal no ha presentado nada nuevo y, sin embargo, he tenido oportunidad de ver que la defensa sí se ha trabajado muy activamente y ha presentado circunstancias nuevas, como, por ejemplo, que días antes del supuesto asesinato que le atribuyen a Pablo Ibar, este hombre tuvo un golpe en la cara. Le tuvieron que dar unos puntos en las cejas, en una de las cejas, que evidentemente eso se vería en la imagen del famoso vídeo, por muy gordo y muy antiguo y muy poco profesional que fuera ese vídeo, ¿no? Pero se vería que encima de la ceja tenía unos puntos. Bueno, pues eso ha quedado acreditado. Quedó acreditado que incluso a mí me comentaron los abogados que 5 miembros del jurado le echaron físicamente para atrás en la silla cuando hubo un testigo que afirmó bajo juramento que la policía de Miami le había pagado $1,000 por acusar a Pablo Ibar. Otra vez la famosa camiseta, que lo único que tenía era un rastro mínimo de ADN de Pablo Ibar, y sin embargo había muchísimos rastros de otras personas en esa camiseta, y el reconocimiento por parte de la policía de que no se habían molestado en investigar a quiénes pertenecían esos ADN, ese ADN que estaba en la camiseta. En fin, una serie de cuestiones nuevas que se han ido planteando. Por ejemplo, un vídeo de la televisión vasca, de la ETV, que entrevistaban al policía que estaba a cargo de las pruebas, y cuando preguntaron por la camiseta dijo, un momento, metió la mano debajo de la mesa y con sus propias manos, sin ponerse unos guantes, la puso encima de la mesa, con lo cual contaminó otra vez toda esa prueba. Todo eso se ha puesto en valor en el juicio, y es asombroso que el jurado no lo haya valorado. Es asombroso. También le digo, a mí me da la sensación que el juez, es muy fácil ahora toro pasado, ¿no? Sí. Pero desde el primer momento me dio la sensación que el juez estaba más proclive a aceptar las tesis de la fiscalía que de la defensa. La defensa presentó presentó objeciones, protestas, no se las aceptó. La defensa le recusó, tampoco lo aceptó. Quizá ese es el único fallo que yo veo, porque luego, por otro lado, pues ya le digo, la fiscalía lo ha presentado con gran éxito, y la defensa ha hecho lo que ha podido. Incluso, fíjese, un testigo de la propia fiscalía, un experto en reconocimiento facial del FBI, el FBI, bueno, dijo que era imposible adjudicar el rostro que aparecía en el famoso vídeo a Pablo Ibar. Un testigo de la fiscalía, más otro testigo que presentó, por supuesto, a favor de Pablo, la propia defensa. Bueno, nada de eso ha servido. Y en 48 horas y poco más, han determinado que era culpable. Yo he llegado a pensar, si es que tenían comprometido el fin de semana los miembros del jurado y tenían muchas cosas que hacer, porque de verdad no se comprende.
Bueno, ahora hay que esperar al próximo 25 de febrero para ver cuál es el veredicto, la pena que se le impone a Pablo Ibar. Las posibilidades no
Vamos
son
a ver,
buenas.
El 4 de febrero, que es este lunes que viene, sí. No, al otro, ahí hay una primera vista que hay ante el juez. Ahí las partes expondrán lo que tengan que exponer, y luego ya el 25 de febrero le volverá a estar citado en el juzgado, en la sala, para que el juez le notifique la pena. Evidentemente, la defensa, haciendo todo lo que sea y más por salvar su vida, lo que va a pedir es que se le aplique una condena de cadena perpetua. Y luego me supongo que cuando una vez lo hayamos digerido todos, y sobre todo los abogados, cabe recurso de apelación.
Eso le iba a preguntar, tanto, si había alguna posibilidad de apelar esto.
Sí. Cabe recurso de apelación. Estados Unidos, la justicia, vamos a dejarlo en que es muy particular, como se ha podido ver, pero tiene un sistema de recursos extraordinario. Entonces, cabe recurso de apelación. Claro, ¿eso qué significa? Pues es volver a la casilla de salida cero, judicial, y empezar otra vez. Pero cabe recurso sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Eso significa también 5 años más en la cárcel a la espera de...
A la espera. Bueno, ¿cómo está la familia, si es que ha conseguido hablar con ellos?
No he podido hablar con ellos, Eli, porque le voy a reconocer una cosa. Casi no he podido hablar con nadie, yo tampoco. Yo no estaba preparada para esto, no lo contemplaba en absoluto. Fallo mío, porque usted sabe que yo soy abogada en ejercicio en la vida civil.
Sí.
Y hay que estar preparado para todo, porque cuando uno entra en un juzgado sabe cómo entra, pero no sabes cómo sale. Pero es que iba todo tan bien. La defensa era tan profesional, tan extraordinaria, tan minuciosa y tan meticulosa, que francamente es que estábamos muy confiados en que el resultado no iba a ser este, sino que este ni lo contemplábamos, ¿no? Entonces yo intenté hablar con el cónsul ayer, no hubo manera, y lo intentaré hoy, Y con la familia, pues al primer momento que puedas, que tampoco sé cuándo va a ser, porque tampoco se crea que yo estoy en gran condición, ¿eh?
Ya. Mazazo para todos, sí, fundamentalmente sí, para Pablo Ibar, claro, que es el más
Pablo
perjudicado,
para su mujer,
y su para padre, su familia, claro, evidentemente. Sí, 25 años en prisión que lleva, ¿eh? 16 de ellos en el corredor de la muerte, sin pruebas concluyentes. Este jurado, formado por 8 mujeres y 4 hombres, ha condenado de nuevo a Pablo Ibar. Rosa Mindel, senadora del Partido Popular, miembro de la delegación parlamentaria desplazada a Estados Unidos en distintas ocasiones para respaldar a Pablo Ibar. Pues estaremos esperando al próximo día 4, a ver si con un poquito de suerte y cruzamos los dedos, en fin, esto se puede arreglar de alguna manera, aunque es verdad que las esperanzas, hombre, pues
no,
de vez en cuando se van arrugando. ¿Qué le vamos a hacer?
Sin duda, él y yo le agradezco muchísimo la atención y el interés y el afecto que siempre ha demostrado por este caso y sobre todo por estar en contra de la pena de muerte, que es lo que llevamos haciendo desde el Senado desde hace ya casi 20 años, ¿no? Y se lo agradezco mucho y que me dé la oportunidad de dirigirme a usted y a todos sus oyentes, que son muchísimos.
Bueno, seguiremos en contacto para saber los cambios que se vayan produciendo en este asunto. Un abrazo muy fuerte.
Otro muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, de verdad.
El duque de Edimburgo, miren ustedes cómo cambiamos de unas cosas a otras, ¿eh? De Pablo Ibar nos vamos al duque de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, sigue conduciendo a los 97 años de edad. ¿Pero está capacitado? Pues miren ustedes, esto es lo que se preguntan muchos en los dos últimos días. Haya tenido primero un accidente de tráfico al chocar con otro vehículo en el que iban dos mujeres y un bebé. Y 48 horas más tarde haya sido pillado infragante conduciendo sin cinturón. Este debate lo hemos querido trasladar nosotros aquí, a los madrileños. ¿Hasta qué edad deberíamos seguir conduciendo? ¿Debería haber un límite legal? ¿Los exámenes que se nos realizan para renovar el carné y para ver que seguimos siendo capaces de ponernos al volante son útiles realmente? ¿Qué es lo que piensan los madrileños? Hemos salido a la calle y...
Persona, pero no sé, a veces yo lo veo que 18 no son tan maduros, por lo menos 20. Porque lo que quieren es sacar el carnet y a la hostia.
¿Y de mayor, algún límite por arriba?
Depende, hay personas mayores que son muy ágiles y piensan bien y conducen bien, pero hay que ya pierden su capacidad de conducir bien. Entonces depende.
Creo que deberían hacerse más pruebas de las pruebas del médico de carnet de conducir, que sean más estrictas y ya está.
Yo creo que más que límite lo que se tiene que hacer es controlar con más regularidad. Pues a lo mejor en vez de hacerlo cada 5 años o lo que sea lo habitual, pues hacerlo cada medio año, porque esa edad como que se va para abajo mucho más rápido, ¿no?
Como mucho 70 años o la edad de jubilación. No creo que más allá de esa edad estés con facultades para poder conducir.
Depende de la capacidad que hagan examinarse a cada uno. Hay gente que con 30 no está capacitado siquiera y gente con 60 sí.
Hay que ver un poco pues si está bien de la vista, de sus facultades, etcétera.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, un debate que retomaremos para nuestra tertulia de mediodía. ¿Debería haber un tope para ponerse al volante? Esto es lo que han opinado ustedes, los madrileños.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Es lunes y abrimos, como cada semana, nuestra sección Consumo Cuidado. Y hoy nos vamos a fijar en unas plataformas que cada vez son más populares porque los hábitos de consumo van cambiando y ya son muchas las personas que optan por las plataformas de streaming para ver series y películas y también para escuchar música. La OCU ha elaborado un informe para saber cuál es la calidad de estas plataformas, cuáles son las mejores y cómo están funcionando. Enrique García, portavoz de OCU, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí, divinamente, pasando el Blue Monday, como buenamente podemos, subiéndonos la moral a nosotros mismos. Oye, ¿cuál es el estudio que habéis hecho en OCU y a qué conclusiones habéis llegado?
Pues mira, de forma muy rápida, hemos hecho una encuesta en 1.330 usuarios de servicios a la carta de televisión y música. Hemos analizado su satisfacción con las principales plataformas, los problemas que han experimentado o, sobre todo, lo más interesante, los cambios de hábito de su consumo audiovisual. Lo primero que hay que decir que es un servicio que en líneas generales tiene un alto nivel de satisfacción.
Bueno.
Sobre todo en la música, donde el 82% de los usuarios no ha experimentado ningún problema en los últimos 12 meses. En el servicio de streaming sí que genera algún problema más, el 62%. Los resultados, Eli, son los que muchos ya intuyen, ¿no? Los servicios mejor valorados son Netflix y Amazon Prime Video en cuanto a satisfacción de películas y series, y Spotify, sobre todo Spotify, y Apple Music en cuanto a satisfacción de música y de cuentas, ¿no? Son los servicios más principales, destacan mucho con respecto a otros, ¿no? Donde hay algunos que incluso están muy valorados por debajo de la media, ¿no? También nos interesaba ver qué problemas se encuentran en cuanto a la utilización, ¿no?
Sí.
El problema más señalado es en los servicios de cines y música, problemas con el streaming, básicamente, que funciona o no funciona, ¿no? ¿Hasta qué punto es un problema de la propia plataforma o es un problema heredado de la conexión a Internet, ¿no? Un 16% señala que no puede acceder a la plataforma en determinados momentos, problemas de acceso, ¿no?
Sí.
El 11% los servicios de música. Problemas concretos a la hora de acceder a un contenido han tenido el 14% de los encuestados. Y luego, también hay un problema, ya menor, que es de compatibilidad entre los distintos hardware y software, ¿no? Es algo que se da porque estas plataformas son multidispositivos, es decir, se pueden usar en la televisión, en el móvil, en el ordenador, y esos problemas de compatibilidad afectan al 6% en el caso del cine y la serie y el 3% en la música.
Estoy viendo, Enrique, que no sé si vas con esto precisamente cuando dices lo último, hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que normalmente o una gran parte de los usuarios no conocen todas las funciones que tiene este tipo de plataformas, no conocen todas las posibilidades que ofrecen.
Sí, efectivamente, eso es un dato añadido, ¿no? Como digamos que no un todas las funcionalidades. Yo me refería a el tema del pago, ¿no?
Sí.
Que aunque la mayoría utiliza los servicios de forma gratuita, en su modalidad gratuita, ya ha subido bastante la tasa de pago.
Sí.
Y también presenta problemas con las facturas. El 4% en cine y serie y el 2% en caso de la música. Es decir, se va trasladando cada vez más a un servicio de pago adicional al que los consumidores se están acostumbrando muy rápido y está cambiando mucho los hábitos de los consumidores, que esa es la última parte de la encuesta. Pues, por ejemplo, vemos que el principal efecto positivo, ¿no? La piratería, pues ha bajado notablemente.
Bueno,
un 77% de los usuarios dice que ya no piratea en el caso de las series o cine, o sea, ve contenidos que son a través de plataformas ilegales, y el 66% en el caso de la música. También tiene esto efecto en la demanda de otros canales canales tradicionales de uso de acceso a los contenidos audiovisuales como son los cines, los conciertos, las películas o la televisión o incluso la radio. Fíjate cómo influye el impacto de estas plataformas. El 71% confiesa que compra menos serie y música en formato físico.
Ya.
Eso es muchísimo. Es
muchísimo, es, sí.
Pues casi dos de cada tres, ¿no? Algo más incluso. Respecto a ir al cine, sí, ha bajado un 35%, reconoce que lo hace menos. Los conciertos quizás, en la música menos, ¿no? Solo un 11% ha dejado de ir a conciertos.
Ya.
Y por último, ya, ver en la televisión y escuchar la radio, el 67% ve menos la televisión, en la radio se nota menos, el 36%. La radio nunca hay que dejar de escucharla, evidentemente.
Claro que no.
Perderían nuestra sección y se perderían esta información tan interesante de consumo que damos todos los días.
Oye, por último, Enrique, ¿la gente está contenta con lo que paga por estas plataformas?
Bueno, digamos que la satisfacción, ya sabes que el precio siempre es un elemento, pero sí que está razonablemente satisfecha.
Bueno.
El precio nos puede parecer más o menos elevado, pero nosotros en cualquier tipo de servicio medimos esa satisfacción y los niveles son notables. En general la gente, sobre todo con la música, está más contenta.
Bueno, pues ahí tienen ustedes ese estudio elaborado por la OCU sobre las plataformas de streaming para ver series, películas, para escuchar música, esto que cada día es más frecuente en todos los hogares. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Como siempre, un placer, un abrazo.
El lunes que viene más.
Por supuesto, y mejor, lo procuraremos.
Bueno, lo intentaremos. Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín. Carlos
Dávila. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El distrito de Chamberí se asienta sobre unos terrenos que en la época medieval pertenecieron a la legendaria Orden del Temple, hasta que esta desapareció en el siglo XIV. Hoy nos cuesta imaginarlo, pero en aquella época Chamberí era un bosque donde los nobles practicaban la caza. Los árboles fueron desapareciendo con el paso de los siglos y el aumento de las huertas. En el siglo XIX llegan las primeras industrias, entre las que destaca la fabricación de ladrillos y tejas, y se construyeron casas para los trabajadores. Se cuenta que el origen del nombre se debe al municipio francés de Chambéry, capital de la Saboya francesa, donde había nacido la primera mujer de Felipe V, Luisa Gabriela de Saboya, a quien el barrio le recordaba su ciudad natal.
En este momento están ustedes escuchando dos músicas al mismo tiempo porque es la misma y la toca la misma persona. Le vamos a conocer a continuación. Bueno, Eladio Domínguez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos.
Cualquiera que esté escuchando dirá, hombre, tiene aquí un afamado guitarrista que irá a dar un concierto o algo así.
Afamado dentro del barrio.
Bueno, porque usted, Eladio, sobre todo lo que es barbero.
Yo soy barbero, sí, primero barbero y luego peluquero.
Bueno, sí. ¿Cuántos años en la profesión?
51 años, desde 1967, uh-huh. Verano del 67.
¿Y de una larga tradición familiar?
Tradición familiar, muy familiar. Yo soy el sexto de unas generaciones directas de padres a hijos, de barberos, peluqueros. Uh-huh. Empezó todo en el 1791. Con el padre de mi tatarabuelo, Estanislao Domínguez Acosta. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hasta que he llegado yo y un hermano mío, que se llama Felipe, también peluquero, y los dos hemos continuado, digamos, la saga.
Una temporada, Eladio, unos años en los que parecía que las barberías estaban destinadas a desaparecer. Totalmente. Empezaron a aparecer las peluquerías unisex. Totalmente. Todo este tipo de cosas, y todos pensamos, madre mía, vaya futuro. Sí. Sin embargo, ahora parece que se está revitalizando el negocio, ¿no?
Hay
curiosamente.
Hay una actitud emergente en toda España, toda Europa, yo creo que en el mundo entero. Tenemos conexión con Nueva York también, con Brasil y con Rusia, y la barbería está, digamos, en un momento importante porque está subiendo otra vez lo que es el comportamiento del barbero. Uh-huh. Las formas, las herramientas, digamos, todo lo que el barbero tenía. En el año 1981, uh-huh. Llegó, por desgracia, una enfermedad importante, muy importante, que era el SIDA. Sí. Y a partir de ahí, digamos, la barbería cayó en picado porque no se podían usar navajas barberas, claro, como veníamos usando.
La gente tenía miedo.
La gente tenía miedo, televisión, radio, y la gente cogió miedo. Así que hemos estado unos 30 años, unos 30 y tantos años, digamos, stand-by, ahí parados, haciendo solamente el oficio de peluquero, pero no de barbero.
Yeah.
Así que estoy muy contento porque existe un auge importante y esto para mí pues me gusta mucho. A mi padre también le hubiese gustado.
Claro, ahora se ha puesto de moda mucho esto de que los hombres se cuiden y mucho la barba.
Sí. La barba es un... La barba generalmente desde tiempos muy remotos, nos tenemos que ir a las épocas, imagínate, de los egipcios, para encontrar el principio, digamos, de la barbería, los barberos. En el templo de Amón, de la familia Tutankamón, que conocemos al pequeño de los Amón, y entonces allí hubo un barbero, Merimahat, hablamos de hace 3.300 años, y desde entonces hasta ahora la barba ha sido... pues una nota importante en la personalidad física de los hombres, en este caso a través de la historia, en algunas épocas muy, muy importante, como por ejemplo todo el medievo, ¿no? Muy importante.
Bueno, sabíamos, Eladio, que estabas muy interesado en la historia, que estabas muy interesado en la historia de la barbería, y tanto es así que en tu barbería tienes una exposición fantástica de herramientas, de libros en los que se habla de barberías, el barbero en la literatura, el barbero en el mundo, piezas muy especiales y muy seleccionadas. ¿De dónde procede todo ese material?
Bueno, en principio procede de mi familia, como te he dicho, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y luego son aportaciones algunas de barberos mayores que han visto en mí una especie de relevo de su amor por el oficio, y yo, gracias a Dios, pues tengo una ilusión tremenda de mostrar todo esto a todos mis clientes y a todas las personas que tengan el bien de pasarse por allí, por el metro de Pacífico, por la calle esta tan rara, Sánchez Barcaíztegui.
En el número 8.
Sí,
ahí está.
En el distrito de Retiro.
La peluquería Espotemática.
Allí está la peluquería Espotemática Cultural, que es la primera peluquería Espotemática Cultural de toda España, porque se une esto, una exposición antológica, maravillosa y cronológica en el tiempo, desde hace 200 y pico de años, herramientas. Y luego pasando por la cultura, si quiere decir, todos los libros que una persona, digamos, en un momento pues de espera en la peluquería, pues a las 11 de la mañana, por ejemplo, puede leer una hoja del Quijote. Uh-huh. Y una hoja del Quijote es su valor en oro, ya sabes.
Claro que sí. Bueno, habrá quien esté diciendo, Arel, ¿pero por qué se oye una música de guitarra todo el rato mientras hablan de barbería? Es que nos encontramos con un raro ejemplar de barbero guitarrista, porque tú eres barbero y guitarrista.
Sí, barbero guitarrista. Al mismo tiempo, además.
¿Cómo el miedo? O sea, con una mano cortas pelo y con otra tocas la guitarra.
Me refiero en el mismo año, en el mismo mes. Todo ocurrió ese verano, el verano del 67. Empecé con la peluquería, con la barbería de mi padre, mi abuelo. Y luego, el mismo año, se me compró la guitarra, ese verano, y empecé con la guitarra. Y llevo 51 años ejerciendo de peluquero como profesión y de guitarrista como afición.
Pero hay veces que la guitarra llega a la barbería. ¿O no?
Sí, sí, sí. La guitarra está siempre en la barbería.
Allí, tocando, poniendo música.
Unas juergas tremendas. Claro, en la barbería, en un momento determinado, un cliente dice, coge la guitarra o toca un poco, o se presta el momento para eso y hacemos una juerga, pero vamos, enseguida, echando hostias.
¿Y los clientes no se asombran? Supongo que será un atractivo más de la barbería.
Yo creo que,
claro,
por lo que vengo observando, los clientes encuentran una sorpresa, con lo cual quiere decir que una sorpresa agradable siempre es buena.
Claro. Un señor que le está ahí arreglando la barba, de pronto ya acaba,
sí,
coge la guitarra,
sí, así es.
Y toca algo, por ejemplo, como esto que van a escuchar. Estamos Eladio Domínguez, que además de barbero es guitarrista y suena así de bien. Si hablamos de herramientas de barbería, Eladio, de esa exposición que tú tienes, ¿se hacen innovaciones? ¿Se siguen inventando cosas y utensilios para los barberos?
No, para los barberos, en cuanto a herramientas, solamente tenemos las cuchillas desechables. ¿Mm? Quiere decir, cada cliente una cuchilla por el tema higiénico. Y luego lo que sí existe es un merchandising y un marketing enorme en todo lo que es el cuidado de la barba. O sea, quiere decir todo lo que son las ceras.
Bueno, es que hay de todo, suavizante,
aceites,
para barba,
sí, suavizantes,
shampoos,
evidentemente, y luego productos que todos huelen muy bien, valga la expresión, de una de las marcas que existe, que se llama Macho.
Ya, bueno.
Entonces quiere decir, valga la expresión, entonces quiere decir que ha habido una evolución enorme en todo el producto. Ahora están entrando productos nuevos, además del extranjero, países que nos sacan, en este tema nos sacan, como por ejemplo Brasil, y a través de Passaró, de una de las franquicias importantes del mundo de la peluquería masculina, Javier, en este caso, que es el director general, introduce una marca nueva ahora, digamos, dentro de nada, y es una marca que viene de Brasil, ya con una sofisticación, tremenda. O sea, quiere decir cosas muy, muy elaboradas y muy bonitas. Así que yo me alegro mucho que los hombres estén gustosos de ponerse este
claro
tipo de,
sí,
de ingredientes.
Hay que cuidarse la barba, eso de que el hombre hieloso, cuanto más feo, más hermoso, no. Cuanto más feo,
bueno,
más
ya
horroroso.
Pasó, ya pasó.
Exactamente. Bueno, ¿cuál es el perfil del cliente de la barbería?
Pues el perfil del cliente de la barbería hoy día es un perfil de edad entre los 25 años hasta los 60. Hay una edad en la cual el cliente juega a esta palabra moderna que habéis oído todos, que es hipster, evidentemente, y entonces hay unas barbas súper cuidadas, maravillosamente, pero muy embrutecidas al mismo tiempo. O sea, quiere decir, son barbas al estilo siglo XIX, y entonces le da a ese tipo de hombre, le da un aspecto varonil tremendo, y bueno, pues se conjuga con toda la indumentaria en la estética masculina de lo que son los trajes que llevamos, las ropas que llevamos. Y luego hay un tipo de persona que, al hilo de que se lleva la barba, pues digamos que se hacen un poco vagos, cómodos y se dejan barba.
Ya.
Son un poco barbas asalvajadas, como yo las llamo.
Asilvestradas.
Asilvestradas. Y van a la peluquería pues cada mes y medio o dos meses, digamos, a darse un toque cuando se cortan el pelo.
Ya.
Pero el otro no. El otro va todas las semanas, va cada 15 días.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, con qué frecuencia hay que ir al barbero para tener una barba bien cuidada?
Yo calculo que entre 10 y 15 días, depende del tipo de barba, 10 y 15 días para mantener lo que es el diseño.
Sí.
Las barbas tienen un diseño en función de la morfología estética. Quiere decir, las personas que son bajitas, con caras redonditas o cuadradas, necesitan, digamos, un tipo de diseño de barba para hacerlos un poco más, como bien sabe y están oyendo algunos de los clientes, es más quijotesco. Más quijotesco. Y también hablo un poco del Greco, ¿no? El famoso pintor, el Greco, que ya sabéis que pintaba las caras siempre muy alargadas,
alargadas
y muy estilizadas. Uh-huh. Entonces quiere decir que cada 10 o 15 días sería lo ideal para mantener una barba, digamos, bonita y que ellos no tengan que entrar para que no se la estropeen.
Uh-huh. Oye, Eladio, ¿a ti quién te afeita?
¿Cómo?
¿Quién te afeita a ti?
Ah, yo todos los días, sí, todos los días me afeito con cuchilla, pero no tengo espejo ni tengo nada, me afeito en la ducha.
Ah, o sea...
A pelo, así, o sea, quiere decir...
Al tacto,
sí, esa es la palabra, al tacto. Ajá. Como estoy haciendo ahora mismo contigo, te estoy mirando a los ojos y estoy tocando la guitarra, al tacto.
Al tacto también. Bueno, pues ya lo saben ustedes, si quieren ver algo muy curioso, tienen que pasarse por la Expo Barbería, que está en esta calle, en Sánchez Barcaiztegui número 8, esto es Metro Pacífico, ¿no?
Metro Pacífico. Al lado del metro, sí, la boca del Metro Pacífico.
Y ahí se van a encontrar esta maravillosa peluquería con esa exposición de utensilios de barbero, el barbero en la literatura, el barbero en el mundo, piezas especiales de barbería. Y con Eladio Domínguez, que además de afeitarles y de aconsejarles y de cuidarles muchísimo la cara, la barba y el pelo, pues les ambienta la velada con esto. Eladio, ¿algún concierto has dado afuera de la barbería?
¿Algún qué?
¿Algún concierto?
Sí, muchos conciertos. Constantemente estoy haciendo cosas, digamos que yo lo llamo jornadas pedagógicas sobre la historia de la guitarra. Ajá. Hago también conciertos, en este caso el quinto homenaje a Paco de Lucía, que se hará el día 24 de febrero en el Ateneo de Madrid.
Ateneo de Madrid,
sí,
nos lo apuntamos.
Una cita importante para todos aquellos que les guste la guitarra y que les guste la música y quieran homenajear al maestro.
Perfecto. Pues Eladio, si te parece, con tu música nos quedamos hasta que lleguen las noticias, que van a tardar por minutito y medio. Ahí están nuestros compañeros de los servicios informativos. Les van a poner al minuto de las últimas cosas que están pasando en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo. Y después volvemos con más Buenos Días Madrid. Ahí dejamos a Eladio Domínguez tocando la guitarra antes de volver a su barbería. Suena muy bien.